todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orobeitamasaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. 5 de diciembre del año 2020. Y aquí estamos dispuestos a compartir contigo la música que nos gusta y que nos apasiona, el rock y el heavy metal. De la manera más amplia, ya sabéis, con las etiquetas que dentro de esos amplios estilos puedan entrar todos los subgéneros, todo eso puede tener cabida dentro de las dos próximas horas de radio. En el día de hoy contaremos con entrevista a Lainez, banda guipuzcoana, formados hace ya bastante tiempo en Arrasate, y que nos presentan Soulcrifice, su segundo trabajo discográfico después de mucho tiempo. El primero, además, lo presentamos por aquí, se editó en el año 2009... Y 11 años después nos llegan los guipuzcoanos con Soulcrifice y estaremos compartiendo contigo la entrevista que ayer mismo a la noche grabábamos con su vocalista, con Aitor. Aunque insisto que este programa también, hay que recordarlo, se hace en directo, aunque últimamente las entrevistas las solamos traer de forma grabada. Os recordamos que La Mirada Negra sigue teniendo esa vocación de hacerse en directo, de dar la posibilidad de que nos escuchéis en el momento en que el programa se realiza, en los puntos habituales, en lamiradanegra.es y en nuestras emisoras Zopimpe Irratia 101.9 de la FM y zopimpeirratia.com, y en la Orobeitamasaspi Irratia 97.0 de la FM y 97irratia.info. Es sábado y en el día de hoy, de nuevo vía teléfono, estaremos conectando con Sergio, que nos ofrecerá las noticias y las efemérides de esta semana, y a ver si de paso también, entre esos contenidos que pueden ser un poco el grueso del programa, podemos presentaros también alguna novedad, algún nuevo disco, y en definitiva darle cancha a la actualidad de nuestra música, que también en tiempos de prácticamente imposibilidad para seguir, sigue completamente viva, porque siguen llegando muchísimos lanzamientos. A ver si pronto se puede recuperar la vida en los directos, de una u otra manera. Yo, de momento, insisto y me recalco en lo que he dicho en programas pasados, no voy a ir a ningún concierto donde me impongan normas completamente absurdas y que uno ni comparte ni entiende, ni puedo decir que ni respeta, porque es que realmente no le encuentro ningún sentido. Por lo tanto, pues el que quiera asistir lo veo bien, además los promotores tienen que sobrevivir, lo entiendo, las salas también, la cosa está complicada, pero es que insisto en que si pasamos por el aro, pues mi sensación es que con esto nos vamos, y cada vez más, cada vez más tengo esa sensación, nos vamos a quedar con estas normas para, no sé si decir para toda la vida, porque nada es para siempre, probablemente ni siquiera el planeta Tierra sea para siempre, algún día también es posible que ni siquiera eso continúe aquí, pero desde luego sí que pueden ser normas indefinidas y está claro que yo personalmente pues no comulgo con ello, ya lo sabéis de sobra, aunque insisto en que tampoco le voy a... Es decir, esto no es un ataque hacia los que quieran asistir de esta manera a los conciertos, porque quién sabe, tal vez el tiempo les dé la razón, pero bajo mi punto de vista pues yo no voy a comulgar con ello y me dedicaré a hacer mi vida de la forma más normal posible. Y por ejemplo, cuando vengo aquí a la radio y me encuentro frente al micro, tengo las mismas sensaciones más o menos que he tenido siempre, con el único reparo, con el que bueno, la coyuntura es la que es y tampoco te escapas de ella, y que no podemos estar haciendo hincapié constantemente en los conciertos, en las crónicas que solíamos realizar, pero sin embargo, pues sigue habiendo mucho material para compartir con vosotros y la música pues se puede seguir compartiendo y disfrutando. También vamos a hacer espacio y vamos a empezar con ello para un recuerdo a un rockero fallecido en estos días, que además formó parte de los primerísimos pasos de una de las bandas más grandes del rock a nivel estatal, como son Los Suaves. Ángel Ruiz, hace un par de días nos llegaba la noticia de que fallecía un hombre pues que igual para una gran mayoría era completamente desconocido. Para mí, personalmente, salvo por ver en ese vinilo de Esta Vida Me Va a Matar su nombre en la contraportada, pues tampoco es que le conociera de mucho más, pero el caso es que formó parte de aquella primera etapa de Los Suaves y por lo tanto creo que hay que tenerle en consideración porque fue uno de los que terminó por dar definitivamente vida a una de las bandas que luego han sido más legendarias para nosotros y que personalmente pues a mí me han marcado mucho y me siguen marcando. Ayer mismo me rescataba Esta Vida Me Va a Matar en vinilo en mi propia casa y la verdad que es una auténtica gozada cómo suenan aquellas guitarras, cómo tenía, ¿no? Cómo era el sonido de aquellos primigenios suaves y el encanto que sigue manteniendo después de tanto tiempo, ya que el álbum pues data del año 82, 38 años, o sea, ha llovido ya bastante y sin embargo sus canciones siguen vigentes, imperecederas e inmortales gracias a gente como Ángel Ruiz, jienense, que en su día pues acabó por tierras gallegas y acabó dando con los hermanos Domínguez, que entonces pues eran Yossi, Alberto y Javier, que en un momento, en aquellos primeros años, pues fueron los que conformaron la banda. Luego ya llegaría todo lo demás, diferentes pasos de músicos. De hecho, a Ángel, pues yo supongo que le sustituiría alguien que también a día de hoy está fallecido, como es Alogo Mebuy Hermes, que bueno, que siempre nunca he tenido del todo claro si realmente está fallecido o no este hombre, porque tiene una historia muy rocambolesca. Si buscáis un poco la historia del guitarrista negro de Los Suaves, pues si no la conocéis, os recomiendo que la busquéis, porque la verdad que tiene su miga. Y en principio, pues que se nos dice que en 2003 falleció, pero sin embargo, pues parece que se le perdió un poquito la pista. Pero bueno. Primeros años de Los Suaves, como digo, Ángel Ruiz nos ha dejado hace un par de días y vamos a rendirle un pequeño homenaje con este tema que es Mártires del Rock and Roll y que suena de esta manera, yo creo que de forma muy merecida. ¿Cómo siguen sonando estos temas a día de hoy? Así se recogieron en estudio y así siguen sonando en pleno año 2020. Mártires del Rock and Roll, Los Suaves, un pequeño homenaje a Ángel Ruiz. Descanse en paz y gracias por tu aportación a nuestra música y a nuestra vida. Qué mágica sigue sonando esa guitarra de Ángel Ruiz, que nos ha dejado esta semana. Participó en aquel primer trabajo de Los Suaves de forma impecable, pues con unas guitarras solistas. Fue el primer guitarrista solista de Los Suaves, que ahí quedan para la posteridad y que en programas como este, pues en un momento como es este caso, los podemos rescatar en homenaje a Ángel Ruiz, y que ya veis que a mí me sigue pareciendo que tiene un encanto, si cabe. No sé cómo sería en aquella época, porque yo era en aquel año 82 bastante pequeñito, pero desde luego creo que a día de hoy pues siguen conservando un grandísimo sabor y que van ganando realmente con el tiempo, a mi modo de ver. Sigue ganando la buena música en magia, en química, en sensaciones con el paso de los años. Por lo menos es lo que uno siente cuando escucha un trabajo como Esta vida me va a matar, aquel primer disco de Los Suaves. Seguimos, nos venimos a la actualidad, aunque con una mirada todavía puesta en el pasado, porque os vamos a presentar la música de Acoustic for All. Acoustic for All es una banda conformada por músicos veteranos de la escena gasteiztarra, y bueno, veteranos y míticos, ¿no? Porque en el caso de Potis, por ejemplo, pues estamos hablando de alguien que dejó su huella con Rock Dam en aquellos primeros 90, con auténticos clásicos como Llévatelo o Codo con Codo. Posteriormente, pues también lo hemos escuchado en Super 46 y en Banda Badalla. En Banda Badalla coincidió con Nacho Martín, que también se encuentra aquí en Acoustic for All. De hecho, si no me equivoco, el proyecto en principio comenzaba por parte de ellos dos, que se unían para dar vida a, bueno, a un grupo un poco de versiones, ¿no? De darle vida de otra manera a las canciones que a ellos les gustan, tanto propias, como pueden ser algunas de Rock Dan, como de otros artistas, pues de forma acústica, ¿no? Como dice su propio título, ¿no? Su propio nombre, mejor dicho, el nombre de la banda, Acoustic for All. A ellos dos, a Roberto Potis y a Nacho Martín, se ha unido Rubén Azcura, y lo que tenemos de momento entre manos es este. A Rubén Azcura, por cierto, pues le tengo un poco menos fichado, pero también pues es un músico experimentado, ¿no? Y el resultado es este primer trabajo que de ellos recibimos, Apuremos el tiempo, donde se encuentran 8 temas en acústico, como este, por ejemplo, y ya que hemos mencionado el título de la obra, Apuremos el tiempo, pues qué gran canción de la música del rock a nivel estatal en castellano, pues nos dice eso, que apuremos el tiempo, que ya nos meten dentro, ¿no? Pues ese Días de Escuela de Asfalto, que ellos versionan aquí de esta manera. Acoustic for All, Apuremos el tiempo. Os presentamos hoy la música de esta banda que nos llega de tierras gasteiztarras y que de esta manera nos brinda algunos grandes clásicos.
pensarás si cuanto más me oprimían más amé la libertad. Y es a ti a quien canto hoy, enseña a tu hijo.
Días de escuela de asfalto dentro de una obra con 8 cortes, bueno, la mayoría de ellos realmente firmados por Potis y por el propio Nacho, y también alguna revisión que quiero rescatar también en el día de hoy. Ya dejaré algún tema más para próximos programas porque creo que también el resultado es fantástico de esta manera, tal y como hacen estas canciones Acoustic for All. Me voy a quedar pues con un clásico año 92, me apetece escuchar por partida doble hoy Acoustic for All, y espero que a vosotros no os importe irnos hasta el año 92, o mejor dicho, ver cómo han traído un tema del año 92, como es Día tras Día de Rock Dan, a la actualidad. Acoustic for All, versionado en acústico y que conserva o tiene una magia muy especial y conserva todo ese gancho de uno de los grandes clásicos para mí de nuestra música, de aquel Llévatelo del año 92 de los gasteiztarras Rock Dan. Lo escuchamos Día tras Día, así suena en este Apuremos el Tiempo de Acoustic for All, que sigue sonando en La Mirada Negra. Por cierto, gracias por la escucha, espero que lo disfrutes. Acoustic for All recuerda este proyecto llevado a cabo por músicos de trayectoria, de veteranía y que nos han dejado también a lo largo de su carrera grandes himnos con otros proyectos. Uno de ellos, este Día tras Día, originalmente perteneciente a Rock Band, Llévatelo, año 1992, y hoy pues rescatado aquí dentro de este trabajo registrado en la primavera de 2020, supongo que aprovechando el confinamiento, pues bueno, pues aprovechando esa situación, registraron este trabajo discográfico Acoustic for All. Vamos a continuar con, y ya que estamos en acústico, pues con una pieza que nos llega en acústico precisamente y que es un adelanto del próximo trabajo de los suecos The Babon Show, banda que por cierto en directo pues son auténticamente arrolladores y es una pena pues que grupos como este ahora mismo no estén recorriendo la carretera e incendiando los escenarios como solían hacer allá por donde pasaban, pero es la situación que nos toca vivir. De hecho la banda pues se adapta porque el próximo 12 de diciembre estará presentando en directo en un live streaming a las 7:30 de la tarde, interesaros por ello, pues este nuevo trabajo discográfico, este nuevo EP de The Babon Show. Vamos a ir con You Got a Problem Without Knowing It, que como digo es esta versión acústica que nos hacen llegar como adelanto de ese nuevo trabajo que también espero en próximos días seguir presentando con más temas de estos fantásticos suecos, The Babon Show. You got a fucked up mind. Oh no, you got a problem without knowing it. You are the filthy kind. Oh no, you got a problem without knowing it. You never thought about shoving it. Oh no, you got a problem without knowing it. You never thought about shutting it.
Shutting it.
Bueno, pues seguimos escuchando, sigues escuchando, mejor dicho, La Mirada Negra. Y ya sabéis lo que está sonando, la sintonía de noticias y efemérides, porque tenemos al otro lado del teléfono a Sergio. Sergio, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, bueno, buenos días a todos. Bueno, muy bien.
Pues bienvenido de nuevo a tu programa y en concreto a tu espacio, que desde hace tantos años ya nos vienes realizando y que te agradecemos que incluso en estos tiempos un poco extraños, pues lo sigas haciendo vía teléfono. La verdad, bueno, que me gustaría verte aquí enfrente, pero bueno, es un poco lo que nos toca vivir.
Bueno, seguro que pronto podemos estar por ahí.
A ver si es verdad. De todas formas, esto no es una actividad socioeconómica, ¿no? Si nos venimos, bueno, por ejemplo, si hay que hacerlo,
bueno, tú vendes camisetas.
Eso es, ya está. Yo te vendo camisetas y si quieres te doy, yo qué sé, te pago el viaje, no sé, las dietas. Te pago las dietas y ya lo convertimos en una actividad socioeconómica y a tomar por saco. Y luego social, pues es, porque al final nos estamos viendo, nos estamos juntando, estamos compartiendo música, joder, más social. Y luego aparte, los discos también se venden, ¿no?
Claro.
Es decir, esto es súper socioeconómico. Yo es que creo que no hay más que actividades socioeconómicas en la vida, así que por lo tanto se puede ir a donde queráis. Bueno, en fin, pronto espero que nos veamos, lo dicho, y en cualquier caso muy agradecido de que estés de nuevo aquí con nosotros. Y nada, pues cuando quieras comenzamos con las noticias de esta semana.
Vale, bueno, mira, voy a comenzar recuperando tu programa de miércoles. Y bueno, que comenzaste con la versión de Sergeant Attack de Queen por parte de Ellefson. Uh-huh. Que también estaba investigando por qué no está incluido ese tema en el disco del mismo título y no he encontrado, pero sí voy a decir que quien quiera puede escuchar una versión de ese tema también, del Sergeant Attack, que publicó Helloween en su disco de 2003, Rabbit Don't Come Easy. Uh-huh. que se encuentra en la edición con bonus tracks, que tenía tres bonus tracks, una versión de Acid también, de Fast as Arc, esta versión de Queen, del Sergeant Attack, y el otro tema ahora mismo no recuerdo. Pero que bueno, que en ese álbum de 2003 de Helloween también hay una versión de Queen. Uh-huh. Ese apunte nada más.
Yo el tema es que es muy curioso, lo de que no entrara en el disco al que le da título. Y sí, lo que tú dices, yo no he visto ningún sitio que se haya explicado el por qué se quedó fuera. Se quedó fuera y luego la rescataron. Pero curiosamente dio título al disco al que no perteneció. Yo también.
Sí.
He visto que eres un oyente atento, ¿eh?
Sí.
Porque es lo que comentaba el miércoles.
Sí, sí. Y nada, pues para esta semana, mira, voy a empezar con una noticia que conocimos ayer, que bueno, aquí también pues hay líos por todas partes. En este caso vamos a hablar de Alcatraz y de Graham Bonnet, porque al parecer va a haber una escisión en el grupo y es posible que durante una buena parte de tiempo tengamos dos versiones diferentes de Alcatraz. Pues empezó con un comunicado de los miembros de la banda, Jimmy Waldo, Joe Stamp, Gary Shee y Mark Benkechea, que anunciaron que Graham Bonnet, vocalista fundador de la banda, ya no estaba en la formación y que en su lugar presentaban al reconocido cantante Dewey White, de bandas también como Rainbow, Yngwie Malmsteen, Michael Schenker-Fest, en fin, tampoco creo que haya que mencionar todo el currículum de Dewey White, que también es bastante extenso. Y tienen planes de gira en 2021 y ya digo, los miembros que mencionaba de Alcatraz pretenden hacerlo con Dewey White. En ese comunicado decían que estaban extremadamente emocionados al poder anunciar que su buen amigo Dewey White estaba cantando con ellos en las fechas de la gira de 2021. Y que bueno, que son fans de Dewey, de su impresionante catálogo de música, etcétera. Ante esto, Graham Bonnet pues también emitió un comunicado en el que decía que bueno, que en referencia a los antiguos miembros de su banda, porque recordemos que Alcatraz es la banda de Graham Bonnet, que es miembro fundador. Uh-huh. Entonces decía que bueno, que se sentía obligado a dirigirse a ellos en lugar de responderles individualmente y que él va a seguir grabando y actuando con Alcatraz, que es el fundador y principal compositor, y lo ha sido desde los inicios de la banda en 1983, que en estos momentos está completando el tercer disco de Graham Bonnet Band, y que en cuanto esté terminado comenzará a trabajar con un nuevo disco de Alcatraz. Anunciará una nueva formación en primavera y bueno, pues que espera llevar ese show a la carretera. Así que de momento parece que el lío está servido y es posible que esto llegue incluso hasta los tribunales.
Uh-huh. Bueno, a estas edades, metiéndose Graham Bonnet en estos berenjenales. Que bueno, que en cualquier caso es complicado, por no decir imposible, imaginarte a Alcatraz sin Graham Bonnet. Pero bueno, uh-huh, eso para empezar, y yo creo que es lo que más va a tirar. Lo que sí que tengo que criticar un poquito es que te viene girando con Alcatraz y al final te hace un gran éxito de toda su carrera. No, o sea, que igual los otros Alcatraz, resulta que lo que tocan sí que son canciones de Alcatraz. Digo, lo digo sobre todo, no es tampoco una crítica muy hiriente, pero bueno, en principio puedes hacer una gira como Graham Bonnet, donde se entiende que puedes tocar absolutamente de todo, o haces un show especial, ¿no?, donde tocas todo lo que es de tu carrera, desde Rainbow, ¿no?, pero claro, que te hagan una gira como Alcatraz y que te toque lo mismo que te toca Graham Bonnet en solitario, es como, no sé, ¿para qué quieres tantos nombres? Normal que te quiten alguno, ¿no? Sin más. Pero bueno, lo cierto es eso, que yo, veremos cómo acaba, pero yo, vamos... todo lo que es derecho y lo que es legal, pues ya lo dirán si es que llega esto a los tribunales, pero para cualquier seguidor sí que es evidente que va a ser imposible que se imaginen Alcatraz sin Graham Bonnet. Pero bueno, en fin, veremos.
Pues sí, ya veremos a ver qué es lo que pasa. Continuamos ahora con The Baboon Show, que precisamente, bueno, justo hace unos minutos has puesto tú el tema del single You Got a Problem Without Knowing It, en acústico, que es lo que acaban de presentar, esa versión acústica, y nuevo adelanto del maxi de 12 pulgadas que está preparando la banda y que verá la luz el próximo 11 de diciembre. Es, como digo, el nuevo single del trabajo que va a llevar por título I Never Say Goodnight, que, como digo, va a ser publicado el 11 de diciembre a través de Kidnap Music. Uh-huh. Un trabajo que está producido por The Baboon Show y que, bueno, en el que aparece como artista invitado CJ de Mando Diao en el cello. Está grabado y mezclado en Hakansorle, en los estudios Hakansorna de Estocolmo, y masterizado por Henrik Jonsson en los Masters of Audio de Estocolmo. El videoclip también dirigido y producido por Peter Rolandson. Continuamos ahora con los noruegos Wigwam, la banda de hard rock Wigwam, que, bueno, recordarás que bueno, saltó a la fama internacional cuando representó a Noruega en el Festival de la Canción de Eurovisión en 2005, en el lejano ya 2005, con la canción In My Dreams. Pues están de vuelta y han realizado un vídeo musical del tema Kilimanjaro, que es el segundo single de su nuevo álbum Never Say Die. El disco va a ver la luz el próximo 22 de enero a través de Frontes Music, y el videoclip del tema que dé nombre al álbum ha sido dirigido por Trond Atle Bokkerø. Son 12 temas los que se incluirán en Never Say Die, y los músicos que componen la actual formación de Wigwam son Agesten Nielsen a la voz, Tron Holten a las guitarras, Ben Jansen al bajo y Oystein Andersen a la batería. Bueno, el último trabajo de Wigwam fue Wall Street, lanzado en el año 2012. En la escena nacional también tenemos nuevos trabajos y nuevas bandas. Por ejemplo, Los Calabria, formada por Marcelo Calabria Valdés, su padre Hermes Calabria, batería de Barón Rojo y de Los Barones, Marcelo con Valdés, también con Los Barones, y Fernando García, que será voz y guitarra, bajista de esta banda. La voz y la guitarra la llevará Marcelo Calabria, la batería Hermes. Este power trio de blues rock con repertorio que irá desde Johnny Winter, Deep Purple, hasta ZZ Top o Eric Clapton. Uh-huh. O sea, van a hacer lo más clásico del rock y del blues. Uh-huh.
Curioso que lo que está ocurriendo en el entorno de Los Barones y de Serpa, porque se le va un guitarrista y ahora se aparece este otro proyecto. Yo espero que no sea que le están dejando solo y que, bueno, están los tiempos que no se puede girar. Y bueno, y al no poderse girar, pues hay gente que se dedica a emprender otros proyectos y otros se dedican a meterse en polémicas. Entonces, a ver si va a ser, digo, espero que no, porque a mí me gustaría, y lo digo desde ya, me gustaría seguir viendo muchos años a Serpa en directo y a los varones y que se mantenga vivo todo ese legado, porque me parece que es enorme y lo que realmente vale, pero no sé, es un poco curioso, no sé si es mucho vaticinar, no sé lo que hay ahí dentro, pero espero, insisto, en que no sea que le están dejando un poco solo en estos tiempos en los que es más noticia por las polémicas, a falta de música, por las polémicas en las que se está metiendo, ¿no? Por diferentes opiniones, en las que yo tengo que decir que no comulgo con la opinión de la mayoría, tampoco comulgo con todas las opiniones de Serpa, pero desde luego no estoy muy a favor de lo que se está haciendo, ¿no?, contra él, de hacer un poco leña del árbol caído. Todos sabemos quedar muy bien, ¿no? Yo sé perfectamente qué tengo que decir para ser el más bueno del mundo, y luego, como es lógico, soy humano y tengo mis defectos y peco, ¿no? Cometo pecados de vez en cuando, o para mucha gente lo que pueden ser pecados. En fin, pero insisto, yo no sé cómo lo ves tú, o tampoco, bueno, tampoco te quiero meter en ningún problema si no quieres opinar, pero es que da un poquito la sensación de que, no sé, se le marcha Sergio Rivas de los varones. Bueno, vale, no vamos a pensar, tienen sus motivos para marcharse, vale, es algo normal, en las bandas pues se van los músicos. Y ahora de repente aparece este otro proyecto que, digo yo, si algún día volvemos o cuando se retome realmente la actividad en las condiciones que sea, los Calabria van a seguir paralelamente a los varones, porque sí que no han anunciado, evidentemente, que se vayan de los varones, han anunciado que crean una nueva banda, no sé, pero bueno, a mí me da por lo menos que pensar.
Bueno, yo creo que es perfectamente compatible porque, bueno, por lo que han anunciado, el estilo que va a llevar esta banda es completamente diferente a lo que hacen con los varones. Entonces, yo creo que podría ser compatible. También es verdad que hace cosa de un mes se desmarcaron de un mes o quizás algo más.
Sí, también es verdad que hubo un comunicado,
sí. Hicieron un comunicado en el que se desmarcaban de las opiniones y de todo lo que estaba diciendo Serpa. Quizás por esa parte sí que puede haber algo de eso, pero en cuanto a lo que es esta nueva banda, yo creo que es perfectamente compatible con los varones.
Bueno, pues
luego ya se verá. Además, Marcelo Calabria, por ejemplo, continúa también con su proyecto de Ubaldés, continúa con los varones, de momento. Este otro proyecto, no sé, creo que son músicos que también son muy inquietos, que no son de estar en un solo sitio y ya está. Entonces, creo que pueden continuar con todos estos proyectos a la vez.
Pues ojalá, y la verdad que en cuanto a desmarcarse de opiniones, es que es increíble la tendencia que hay a, no sé, a meter a todo el mundo en el mismo saco. Por ejemplo, yo soy amigo tuyo y parece que lo que diga Sergio es lo mismo que piensa Antonio, porque si no nos teníamos que llevar mal, y no tiene por qué ser así. Y yo lo que, bueno, he visto muchas opiniones o la gente ha escrito auténticas barbaridades en redes sociales contra Serpa, que me parecen constitutivas, no voy a decir de delito, porque no estoy muy a favor de esto de delitos de odio y tal. Además, lo que se dice muchas veces por escrito en una red social, yo entiendo que hay que diferenciarlo de lo que dirías cara a cara a una persona o de lo que es el trato realmente cara a cara, ¿no? En la frialdad del hogar todos somos como muy valientes a la hora de decir cosas que no sé si realmente llegamos a pensar o es un poco fruto de la circunstancia y de la coyuntura, pero es cierto que igual me parecen hasta peor esas amenazas, incluso, que he podido ver por ahí, muchísimo peor que lo que el propio Serpa haya podido opinar en un momento dado, que yo no sé si en muchas ocasiones interpreta del todo bien o no, porque además Serpa, hay que decir también una cosa, opine lo que opine, que es lo que opina él, no es lo que opino yo, porque en este momento estoy un poco lanzándole, no sé si un guante, ¿no?, por lo menos intentando comprender un poco la situación, pero lo cierto es que el legado que nos deja es infinitamente más grande que lo que pueda en un momento dado hacer o decir en una red social, donde muchas veces tampoco se omiten los matices que puede haber en una conversación donde dos personas pueden llegar a un entendimiento de una manera mucho más sencilla, y muchas veces las palabras también, entiendo yo, que se pueden llegar incluso a malinterpretar, ¿no? O por lo menos creo que hay más profundidad dentro de lo que en un momento dado Serpa nos esté diciendo. Y además es un tío enorme en muchas cosas, ¿no? Y por ejemplo, a mí el plantón que le dio al programa de televisión aquel que le quiso invitar y que, vamos, no valoraba realmente la música como es debido, por ejemplo, con cosas como esa, a mí me demuestra que realmente es un tío verdaderamente grande. ¿Qué es lo que pasa con esta gente? Pues que, claro, normalmente no se cortan demasiado al decir lo que piensan. y es algo de agradecer, porque a mí las apariencias pues me gustan bastante poco. Y luego es cierto que, como es lógico, pues todos los todas las personas, si somos humanos, vamos a tener nuestros defectos. Pero vamos, yo creo que lo que se está haciendo contra él, encima parece que le quiere empujar hacia un extremo en el que espero que no caiga él. Porque claro, ¿qué es lo que pasa cuando te atacan mucho desde un bando? Que igual te acabas realmente llegando hacia el otro, ¿no? Donde yo estoy seguro que Serpa no... Vamos, solamente hay que mirar su legado, sus canciones, su música y lo que a mí me ha transmitido como persona, que he estado con él en un par de ocasiones cara a cara y me parece un tío de lo más cercano. Y bueno, y estuvo aquí haciéndonos unos acústicos en uno de mis mejores recuerdos aquí en la radio como locutor. Los acústicos que nos hizo aquí Serpa, pues es algo que me lo llevo conmigo dentro, y por lo tanto, pues yo entiendo, y por lo que yo he percibido de él, aunque me chocaron muchas cosas, incluso en entrevistas que yo tuve con él, que bueno, la gente no debió escucharlas en su día, porque, o claro, no somos tan importantes como Twitter, ¿no? Porque lo que dices en Twitter es muy importante, lo que dices en La Mirada Negra, pues no importa. Pero lo cierto es que tenemos alguna entrevista por ahí con él, que a mí me chocaba mucho lo que nos comentaba. Pero comprendí un poco, pues que bueno, es su punto de vista de la situación, no es el mío, es el suyo, sus razones tendrá para pensar así, y sin más. Y sin embargo, creo que lo que se está haciendo con él, pues me da bastante pena, con artículos donde es muy fácil, pues ya digo, hacer leña al árbol caído, quedar bien con todo el mundo, que es algo que no soporto, claro, porque yo sé muy bien, quedar bien es facilísimo, quiero decir que todo el mundo sabe, ¿no?, lo que tienes que hacer, pero estoy seguro que todos tendremos, digo yo, o por lo menos yo el primero que lo reconozco, tengo muchísimos defectos, ya siento no poder ser tan, no sé, tan bueno o tan buenista, que yo creo que es el término que habría que emplear para lo que hoy en día se mueve por ahí. Sin más, hemos hablado de los Calabria y al final, mira, pues hablamos de Serpa. Bueno,
yo creo que Serpa tiene mucha responsabilidad de todas maneras en todo esto y en que se esté hablando tanto de todo esto, pero al final, mira, la última polémica que ha tenido precisamente esta semana o la semana pasada con Óscar Sancho, bueno, pues no sé si lo has seguido un poco, pero bueno.
Solamente seguí que le bloqueó y demás, pero es que bueno, que...
No, pero quiero decir, pues Óscar Sancho hizo una crítica, pero yo creo que la hizo, que hizo una crítica con respeto, diciendo, oye, mira, pues desde el punto de vista musical eres una referencia, no, tal, no sé qué, haciendo un montón de halagos incluso, pero pues con esto que estás diciendo, pues no comulgo. Y empezaron ahí a enzarzarse. Y yo creo que Serpa, además, no sé, al ¿Yo? Final también de las cuando alguien te dice algo, coges lo que te da la gana. Entonces, claro, en ese coger lo que te da la gana, si depende de lo que tú quieras, ¿sabes? Si quieres enzarzarte, te enzarzas, y si no quieres enzarzarte, no te enzarzas. Entonces, en este caso, Serpa, que debe estar un poco aburrido.
En estos días, pues, mucha gente está muy aburrida.
Pues claro.
Sobre
pues
todo los músicos.
Claro, pues ha decidido ir al ataque y me da la sensación de que cuanto más al ataque vaya, más escaldado va a salir.
Es cierto que él está como muy envalentonado, pero también es dado a que, bueno, le están calentando bastante, ¿no? Cuando él dice unas opiniones, que ya digo, con las que yo en muchas ocasiones no comulgo, pero respeto que las diga, porque no me ha parecido, o por lo menos yo no lo he visto como Óscar lo vio, porque Óscar realmente hace ese comentario, luego no he seguido todo lo que es el enzarzamiento, pero él interpreta un comentario que hace Serpa de una manera diferente a como él literalmente lo dice. Esa es mi sensación. Tú, claro, una persona dice algo y ya puedes llegar a decir, estás en contra de, por poner una barbaridad, ¿no? Tú dices un comentario sobre algo concreto y te dices, estás en contra de todos los negros, ¿no? Por poner un ejemplo.
Claro. Pero es muy fácil decir, oye, mira, es que no he dicho eso, he querido decir esto, perdona que...
Eso es verdad. Lo que pasa que ya el orgullo que tenga cada uno y tal, yo no me voy a meter, pero lo que sí que digo es que con sus defectos, de los dos, porque a Óscar también le he tratado en directo, directo en persona, quiero decir, con los defectos que cada uno pueda tener, yo lo que espero es que se vuelvan a llevar bien, porque estoy seguro que son mentalidades simplemente diferentes, también somos generaciones diferentes, y habría que matizar muchas cosas. Yo con el paso del tiempo intento no caer tanto en lo que son un poco los estereotipos, el enseguida etiquetar a una persona, porque parece que vamos a ir con una etiqueta por la calle a ver si somos machista, fascista, facha, conspiranoico, o de extrema izquierda también, etarra, terrorista, no sé. O sea, parece que todos, la gente enseguida, tú haces un comentario donde no estás haciendo ninguna apología de nada de eso, pero ya la gente lo asocia con algo. Y estamos viviendo tiempos en ese sentido muy complicados, porque va a ser muy sencillo que nos acabemos llevando mal prácticamente todos, porque estoy seguro que si todos opinamos de todo lo que ocurre y esa opinión te lleva a etiquetar a esa persona de cualquier cosa, pues está claro que seguro que en algo vamos a chocar todos. Lo que hay que hacer, entiendo que es respetarlo. Yo, de momento, lo que me da más miedo es que creo que Serpas está un poco, no sé, ese orgullo que pueda tener, entiendo yo, creo que le está haciendo un poco irse hacia un extremo donde prácticamente le están empujando, porque claro, cuando ves tanto rechazo por parte de mucha gente, claro, ¿qué es lo que acaba pasando? Que igual encuentras afinidades en el otro lado, y puede ser peligroso, y mantenerse un poco objetivo cuando está siendo atacado constantemente, después de, fíjate, que son muchos años, que Serpa no es un chaval, creo que tiene, con 70 años yo creo que ya la gente tendría que conocerle más o menos, y yo por lo menos cuando lo he tratado en persona creo que le he conocido, es decir, a mí no me ha sorprendido lo que él ha opinado en redes sociales, parece ser que otra gente con otras, en otras ocasiones que ha hecho una entrevista, que ha opinado y que ha hablado, tal vez no... No sé, no he llegado a reconocerle tanto, o en la manera en la que yo, por lo menos, creo que llegué a reconocer un poco lo que podía ser su forma de pensar, pero la entiendo, aunque no la comparto, y luego entiendo cuando él dice que ataca siempre al poder, porque si tú analizas las letras de Barón Rojo, tu interpretación de que sean de un bando político es completamente libre, porque realmente en ningún caso veo yo una ideología política. Lo que pasa que, ¿cuál es el problema? Que tendemos a ver, somos de izquierdas, el poder es la derecha, somos feministas, el poder es el machismo, somos, me da igual, del Barça, el poder es el Madrid, me da igual, o sea, siempre es un poco claro, ¿qué es el poder? ¿Cuál es el enemigo? Pues eso, siempre es lo que vemos en el otro extremo, y ahí está un poco el peligro, pero yo, insisto, creo que se está llegando demasiado lejos con Serpa, espero que todo se calme, que Serpa vuelva a girar en su día, con los varones, como Serpa, que le volvamos a ver en directo, porque realmente es un hombre legendario y grande dentro de nuestra música, y a mí personalmente todo lo que está pasando ahora mismo con él, para mí no le quita ni un ápice de valor a lo que ha hecho, y encima, a lo que ha hecho como músico, y encima tengo que decir que una cosa que me gusta es que la gente sea franca a la hora de opinar realmente lo que piensa. ¿Cuál es el problema? Que creo que ya se le está yendo un poco, ya digo, yo creo que ya está llegando un punto en el que el hecho de que le estén atacando, que también esa gente está casi haciendo bullying en muchos casos, la gente está muy en contra del bullying, pero ya a veces pongo en duda, si no es esto una especie de bullying, ¿no? Lo que se le está haciendo a gente como él, ¿no? Y a alguna otra gente, ¿no? Que también en estos días ha opinado. Que te parezca lo que dice mal, vale, lo comentas, lo dices, está bien, que le rebatas, está bien, que no estés de acuerdo. Lo malo es cuando ya le empiezas a tachar, no voy a decir insultar, que también, pero sobre todo a tachar, de eres esto, eres lo otro, eres lo de más allá, claro. Ya llega un momento en el que ya empieza a ser un ataque hacia una persona que lo que ha hecho es opinar, acertado o desacertadamente. Ahí ya no me meto.
Joder, tía, él también lo está alimentando, así que sí. Bueno.
No te voy a quitar tampoco razón en eso, pero en cualquier caso, que la gente opine libremente, y luego ya lo que es delito y lo que no, ya digo, yo considero que él lo que ha dicho no es un delito de... Bueno, por lo menos hasta ahora no lo veo como un delito, no sé, tampoco soy yo quien hace las leyes ni quien las rige. Pero bueno, como hoy en día es delito salirte de tu pueblo, pues supongo que ya cualquier cosa lo puede ser.
Pues nada, como decías tú, hemos acabado hablando de Serpa bastante, pero lo que era la noticia era la nueva formación de los Calabres. En fin, bueno, continuamos ahora con otra banda estatal, con Adventus, ya sabes, la banda asturiana, formada por Víctor García, Manuel Ramil, Fernando Mon, Luis Melero y Alberto Ardines, que acaban de estrenar además su primer videoclip, Más fuerte que el dolor. El tema está compuesto por Manuel Ramil, producido, mezclado y masterizado por Manuel Ramil también en Tercera Planta Estudio, y pertenece al álbum Morir y Renacer, que verá la luz el 15 de enero a través de Maldito Records. Será el debut de Adventus, esta banda pues bueno, ligada a grupos como Avalanche, Warcry y Sauce, que es la nueva banda de todos estos, de este quinteto. Continuamos ahora, llega un poco más escena local, vamos a llamar, con Ibai Marín, que ha publicado en plataformas digitales el lyric video Indómitos, segundo adelanto de lo que será su nuevo disco de estudio solitario. El 8 de febrero pasado tuvimos ya la ocasión de conocer Viernes Lobo, el primer single de ese álbum que está por llegar, y en Indómitos participan Oriol Flores, Arcacho Bastarrica, Aritz Pardina, Paul San Martín y Líbana Taboada. El tema ha sido grabado y mezclado en el estudio AME de Mutricu, con la ayuda de David Mendy, y masterizado en Basalt Studio de París. Este nuevo trabajo, hay que decir que además ha sido posible gracias a la exitosa campaña de crowdfunding que durante el pasado verano puso el disco Ibai Marín y al público que le sigue tras una extensa carrera. No en vano, ha publicado ya 5 trabajos con la banda de hard rock Ira, que fueron Nortasuna en 2001, Ostopo Acainditus en 2003, Sik en 2006, Delay en 2011 y Bost en 2015. Y por otra parte, también hay que recordar que en 2018 Ibai Marín publicó su primer trabajo en solitario, Videan Night. Pues ahora de momento nos llega con este segundo single, siendo en este caso un lyric video del tema Indómitos. Uh-huh. El pasado sábado conocíamos también a través de su primer tema a La Excavadora, el nuevo proyecto fraguado el pasado 2019 entre las localidades alavesas de Gasteiz y Agurain y la navarra de La Cuncha. La Excavadora, aunque de reciente creación, alberga mucha veteranía en su seno. Hablamos del nuevo proyecto de Iñaki Urbizu Pela, el bueno, cantante de Sumisión City Blues, y Marky Ramones Blitzkrieg, con él a la voz, Raúl Lasa, Chiqui y Ángel Ochoa Derive, Heli a las guitarras, que han estado en bandas como Gatillazo ambos, y también en La Polla Records y Rocaína, Miquel Azpiroz, Button, también de Gatillazo y Al Carajo, al bajo, y Miquel Berrospe Pollo, de Children y Vicepresidentes, a la batería. Ese es el quinteto que forma La Excavadora. Mezcla punk, rock, pop y metal de manera contundente y natural. Y hay que decir que semanas después del confinamiento entraron a grabar este primer álbum homónimo con Aritz Arregui en Usurbil, en Gipuzkoa. Y el pasado 28 de noviembre lanzaron el videoclip de Ceniza, su primer adelanto, aunque habrá que esperar hasta el 30 de enero para hacernos con la ópera prima de La Excavadora al completo. Uh-huh. El sonido, mezcla y producción viene de la mano del reputado ingeniero de sonido vasco Aritz Arregui, como decía anteriormente, y la masterización ha corrido a cargo de Víctor García de los estudios Ultramarinos Costa Brava. 12 cortes en total, que orbitan entre el punk y el hard rock, con una gran dosis de rock urbano, a base de riffs pegadizos, distopía, crudeza, angustia y desesperación, y un halo de esperanza y renacimiento. Ya han confirmado además las 3 primeras fechas y las que tienen previsto actuar en directo. El debut será el 23 de enero, una semana antes de la publicación del álbum en casa, y además se puede decir que a lo grande, ya que va a ser una doble sesión en la Sala Ángel Dorado de Vitoria-Gasteiz. Para si las condiciones y las autoridades lo permiten, que ya veremos cómo estamos dentro de un mes, pues continúa presentando La Excavadora el 30 de enero en Zamora, en el Festival FHLIM, y el 27 de febrero en el Café Anchoqui de Bermeo. Y como decía, pues La Ceniza es el primer single del álbum de La Excavadora, que bueno, ha llegado en formato de videoclip, grabado el pasado mes de octubre por Videolan Proyectos Audiovisuales, y que cuenta con la colaboración especial de Sumé, de La Polla Records, en los coros. Uh-huh. Y terminamos la sección de noticias con los suecos Ever Grey, que han realizado un lyric video del tema Forever Outsider, primer single del álbum Escape of the Phoenix, que se editará el próximo 26 de febrero de 2021. El danés Jacob Hansen ha producido y mezclado los 11 temas del álbum y también el bonus track, y el arte de la portada es de Giannis Nakos, de Remedy Art Design. Escape of the Phoenix estará disponible en varios formatos, desde CD Digipack hasta vinilos de edición limitada, y forma parte de la tercera parte de una, valga la redundancia, de una trilogía conceptual que se completa con sus dos anteriores trabajos, The Storm Within de 2016 y The Atlantic de 2019. Uh-huh. Así que si te parece, escuchamos Forever Outsider.
Lo que a ti te parezca bien, a mí me parece perfecto.
Pues nada, pues adelante.
Venga, lo ponemos. Bueno, pasado ya el ecuador del programa y vamos a continuar adelante. Todavía nos queda esa entrevista con Lainez, que es lo que vamos a poner en cuanto Sergio nos cuente la segunda parte de su sección, que son las efemérides de esta semana. Así que, Sergio, adelante cuando quieras con ello.
Bueno, pues allá vamos con las efemérides, que van a ir del 30 de noviembre al 6 de diciembre. Y bueno, pues el pasado lunes fue el cumpleaños, por ejemplo, de John Mayer, bajista y segundo vocalista de la banda de Chicago Disturbed, que cumplió 47 años. También cumplió años una leyenda del rock como Billy Idol, el punk rock en este caso, que cumplió 65 años. Y bueno, pues no menos importante para la historia del rock es Roger Glover, el bajista de Deep Purple y de Rainbow. Bueno, Deep Purple prácticamente toda la vida. Falló, bueno, no estuvo en los primeros tres discos, porque entró en 1970, y luego cuando fue sustituido por Glenn Hughes en el 74 y el 75. Desde entonces siempre ha estado Roger Glover y cumplió el pasado lunes 75 años, que por cierto he leído unas declaraciones en algunos medios por ahí que parece que dan por hecho ya que en 2021 quizás no salga nuevo disco de Deep Purple, pero por lo menos que lo van a grabar seguro. Uh-huh. Así que eso que tenemos ahí también.
O sea, se están pensando ya en un nuevo disco y el anterior no está nada lejos.
El anterior salió en agosto.
Por eso digo, joder, madre mía.
Pero bueno, ya lo adelantó en todas estas... claro, hay muchos medios de comunicación que lo están vendiendo, estas declaraciones de Roger Glover, como algo muy novedoso, pero en las entrevistas que se hicieron pues en agosto, en septiembre sobre todo, para promocionar Hush, que fue el trabajo que sacaron en agosto, que sacó en agosto Deep Purple, uh-huh. Ian Pace, el batería, que es el único que ha estado en absolutamente todos los discos de Deep Purple, ya dijo que, claro, que con este tema de no poder tocar en directo y tal, que ellos tienen una edad y que tampoco van a estar en casa de brazos cruzados viendo la televisión, que muy probablemente, ya anunciaba que muy probablemente estarían creando nuevos discos, o sea, nuevos temas, y que muy más pronto que tarde se publicaría un nuevo disco.
Pues que sigan adelante, porque además los últimos discos son de un muy buen nivel.
Eso es, y decía que lo seguro era que cuando pudieran volver a tocar en directo se estuviesen presentando dos discos a la vez. Uh-huh. Pero eso ya lo decía en septiembre de Ian Pace. Uh-huh.
Vale, pues ya digo, me parece perfecto, ¿eh? A la vejez viruelas, como se dice, y además te garantizas una mejor salud fijo, porque estar activo, tener la mente activa y hacer lo que te gusta es mi mayor recomendación. No soy médico, ¿no? Pero bueno, creo que es una recomendación saludable para todos.
Pero sí, como decía, Roger Glover cumplió pasado lunes 75 años y el resto de los miembros, excepto el guitarrista, bueno, excepto el guitarrista, que tiene 10 años menos, cuidado. Steve Morse tiene 10 años menos que el resto de la banda, pero eso, que alrededor de 75 años están todos y ya va siendo una edad. Uh-huh. Bueno, continuamos repasando las efemérides del pasado lunes, 30 de noviembre, y recordamos a Alberto Madrid, quien fuera batería de Sober y de Savia, que falleció el 30 de noviembre del año 2006 tras sufrir un accidente trágico en la autopista M40 de Madrid cuando contaba tan solo con 35 años. El 30 de noviembre de 1979 se publicó o se puso a la venta el LP The Wall, de Pink Floyd. También recordamos que el 30 de noviembre de 1985 Watchtower publicó su álbum debut, Energetic Disassembly, y en 1994 Forbidden también lanzaba el álbum Distortion. Nos vamos al 1 de diciembre y aquí te digo que tengo un montonazo de discos para recordar del 1 de diciembre. Pero voy a empezar por los cumpleaños y voy a empezar además por dos cumpleaños de músicos pues también legendarios y que cumplen incluso más años que Roger Glover. En este caso son dos y cumplen ambos 76 años, nacieron el mismo día. El 1 de diciembre de hace 76 años nacía Eric Bloom, vocalista, cantante de Blue Oyster Cult, y ese mismo día también llegaba al mundo John Densmore, el batería de The Doors, o sea, que no estamos hablando de unos cualquiera. Y también en el caso de Eric Blue, de Blue Oyster Cult, recientemente ha publicado un nuevo trabajo, así que también en plena forma a pesar de sus 76 años. Recordamos a Ray Gillen, vocalista de bandas como Badlands, Blue Murder, Phenomena, Sun Red Sun, y que incluso participó en un disco de Black Sabbath, como recordábamos también hace una o dos semanas, en Eternal Idol, aunque finalmente sus pistas no fueron las del álbum oficial. Pues Ray Gillen falleció el 1 de diciembre de 1993 a causa de SIDA con 32 años. Y en cuanto a los discos, pues en 1973, precisamente Black Sabbath, el 1 de diciembre publicaba Sabbath Bloody Sabbath. En 1975 veía la luz TNT de AC/DC. En 1977 Aerosmith lanzó Draw the Line. El 1 de diciembre de 1978 Quiet Riot lanzaba el álbum Quiet Riot 2, que fue a la postre el último álbum en el que participó Randy Rhoads. Vamos a continuar hablando de Black Sabbath, bueno, de Black Sabbath entre comillas, porque después se uniría a Ozzy Osbourne en solitario. En 1980 Angel Witch publicaba su álbum debut, Angel Witch, así que el pasado 1 de diciembre cumplió este álbum 40 años. En 1983, Manila Road lanzaba Crystal Logic. En 1984, Reckless publicó Heart of Steel. El 1 de diciembre de 1985, Sepultura publicaba su primer trabajo de estudio, que fue un EP titulado Bestial Devastation. Exciter ese mismo día también publicaba otro EP, Feel the Knife. En 1986 se lanzó el álbum Land of the Damned, que era el debut de Diamond Rex. En 1986, quizás esto pueda sorprender a muchas personas, a mí me ha sorprendido, y es que en 1986 se publicó el álbum debut de la banda finlandesa Tarot, titulado Spell of Iron. Uh-huh. Y hablamos del mismo Tarot que ahora Marco Hietala. Pues bueno, quizás una banda que con Marco Hietala realmente ha llegado quizás más alto, ¿no? En 1987 Sodom publicaba o puso a la venta Persecution Mania. En 1988 Destruction lanzó Release from Agony. Y en 1989 Sabotage lanzaba otro de sus grandes discos, Cutter Ballet. Warcry lanzó El sello de los tiempos en 2002. Y eso es todo lo que tengo del 1 de diciembre, que no es poco. Uh-huh. Para el 2 de diciembre tenemos que recordar a Nicholas Dingley Russell, el batería de Hanoi Rocks, que falleció con tan solo 24 años en un accidente de coche mientras conducía Vince Neil de Motley Crue, y que bueno, pues como decía, tan solo tenía 24 años cuando falleció Nicholas Dingley. Esto lo recordamos porque nació el 2 de diciembre de 1960. Rick Savage, bajista de la banda británica Def Leppard, cumplió el pasado miércoles 60 años. Nate Mendel, de Foo Fighters, el bajista, cumplió 52 años. También cumplió años el pasado miércoles Natty, de Penadas por la Ley, y la guitarrista y vocalista. Y recordamos que el 2 de diciembre de 1985 la banda Demon publicaba Heart of Our Time. El pasado jueves hablábamos de cumpleaños de músicos legendarios e históricos. Hemos hablado mucho de Black Sabbath, pues el príncipe de las tinieblas Ozzy Osbourne cumplía el pasado 3 de diciembre 72 años. Lo mismo que decíamos antes de Lemmy Kilmister, que no entendíamos cómo podía haber llegado a los 70 años, pues lo mismo, quizás multiplicado por dos, se puede decir, de Ozzy Osbourne, que ha llegado a los 72 y ahí está todavía, planeando giras y haciendo discos. Uh-huh. Juan Valdivia, guitarrista de Héroes del Silencio, cumplió el pasado jueves también 55 años. Bill Steer, cofundador de Carcass, cumplió 51. Recordamos que el 3 de diciembre de 1979, 11 personas fallecían en un concierto de The Who. sucedió en el Riverfront Coliseum de Cincinnati, en Ohio, tras una avalancha que se produjo cuando se abrieron las puertas del concierto mientras el grupo intentaba llegar a las primeras filas del escenario. El 3 de diciembre de 1982, la banda Fist publicaba el álbum Black with a Vengeance. Es una banda de Newcastle, de la New Wave o British Heavy Metal. En 1983, el 3 de diciembre, Slayer publicaba su álbum debut, Show No Mercy. Y en 1990 se publicaban también dos álbum debuts. Por un lado, Sidial, de Hellwitch, y por otro lado, Hallucinating Anxiety, de Cadáver. Y Scott Weiland, vocalista de bandas como Stone Temple Pilots o Velvet Revolver, fallecía el 3 de diciembre de 2015 a causa de una sobredosis cuando contaba con 48 años. El 4 de diciembre de 1971 ocurrió un hecho muy significativo, y es que se incendió el casino en el que estaban actuando Frank Zappa and the Mothers of Invention en Montreux, en Suiza. Uh-huh. Como sabes, este suceso, que por sí ya merecería estar en las efemérides, pero es que además originó la mítica canción de Deep Purple, Smoke on the Water, uh-huh, por lo que se hizo además mundialmente famoso. Tenemos que felicitar también a Gary Rossington, el último miembro original de la banda Lynyrd Skynyrd, que permanece pues precisamente en Lynyrd Skynyrd, y que cumplió ayer viernes 59 uh-huh años. Tommy Bolin, es guitarrista de Deep Purple, falleció también un 4 de diciembre a los 25 años tras sufrir una sobredosis de heroína, alcohol, cocaína y barbitúricos. Franz Zappa, experimentador de la guitarra y uno de los músicos más creativos de su generación, falleció un 4 de diciembre de 1993 a causa de un cáncer de próstata. Y Scorpions puso a la venta el disco Taken by Force en 1977. Tank lanzaba Honor and Blood en 1984. Carcass publicó Symphonies of Sickness el 4 de diciembre de 1989. Y Reflections of a Shadow es el álbum de Rage que ayer cumplía 30 años desde su publicación en 1990. Para hoy, 5 de diciembre, tenemos que recordar uno de los mejores discos de Mago de Oz, que también los tuvo en su momento, como es Jesús de Chamberí, y que se publicó el 5 de diciembre de 1996, que por lo tanto cumple 24 años. Y también vamos a recordar a Little Richard, una de las personalidades más salvajes del rock and roll, que hoy hubiese cumplido 90 años, pero que ha fallecido este año. Y ya para finalizar, tenemos que recordar a Randy Rhoads, que ya lo hemos mencionado antes, precisamente con el álbum de Quiet Riot. Pues bueno, falleció el 6 de diciembre de 1982 tras sufrir un accidente de avioneta a los 25 años. El accidente fue en 1982, él nació un 6 de diciembre de 1956. Y Roy Orbison también nos dejó un 6 de diciembre del año 88 a los 52 años tras sufrir un infarto. Su fallecimiento sucedió al filo de la medianoche, así que bueno, para unos falleció el 6 de diciembre, para otros el 7, pero lo importante es que falleció en 1988 Roy Orbison. Uh-huh. Y ahora sí, para finalizar, pues he decidido elegir un álbum publicado el 3 de diciembre de 1993, se titula The Somberlain, y es el álbum debut de Dissection, la banda sueca de black metal melódico, que, como digo, lanzó el álbum en 1993, un álbum considerado como muy influyente para el black metal y el death metal, y que además este álbum, que era el álbum debut, como he dicho, de Dissection, fue dedicado a Euronymous, de Mayhem, quien había sido asesinado ese mismo año por Bart Vikernes. Uh-huh. The Somberlain además fue reeditado en 1997 por Nuclear Blast Records, posteriormente también fue reeditado en 2004 por Black Lodge, y en 2005 también se lanzó una edición especial del álbum, limitado a 666 copias y empaquetado en una caja de madera junto con una camiseta. La reedición más reciente fue al año siguiente, en 2006, por 10 Records, en un set de dos discos que contiene el álbum original, una grabación en vivo inédita de 1995, el EP llamado Into Infinite Obscurity de 1991, una demo de 1992, la demo llamada The Great Prophecy de 1990, un ensayo de ese mismo año y otro ensayo llamado Satanized de 1990 también. Uh-huh. Todo contenido remasterizado y empaquetado en un estuche. Como digo, es un álbum que está considerado, como he dicho antes, muy influyente dentro del black metal y el death metal, a pesar de ser el álbum debut de Dissection. Fue muy influyente, por ejemplo, para todo el espectro del del black metal. Tenía por ahí puesto una banda en concreto, pero ahora se me ha ido, así que nada.
Bueno, los trabajos más influyentes suelen ser los primeros.
Sí, bueno, eso, que se inspiró, no, quería decir eso, que se inspiró profundamente en el legado de Bathory, anterior, en los discos que había lanzado Bathory anteriormente, y esto fue el legado. De hecho, se considera que tampoco es que sea el mejor álbum de Dissection, pero sí es verdad que es un disco muy bueno y que quizás para otras bandas sería su álbum estrella, su mejor álbum, y para Dissection pasa casi como si fuese un álbum más, entre comillas, ¿no?
Pero es el primero, sí. y como digo, muchas veces el primer disco es el que rompe un poco la barrera,
eso es,
que marca un punto de inflexión.
Sí, en aquel momento la banda estaba formada por John Notbey a las voces y guitarra, John Spitzlot a la guitarra, Ole Oman a la batería y Peter Palman al bajo. Uh-huh. El diseño de la portada fue de Necrolord, la ingeniería de Dan Suano y también aparece Niklas Andreasson como co-compositor del tema Into Infinite Obscurity. Lo que vamos a hacer es escuchar otro de los temas también, el tema homónimo del disco, que se titula, por supuesto, de Somberline, que dura 7 minutos y que, bueno, yo creo que que refleja perfectamente lo que es este disco y lo que es Dissection.
Y que lo estaba sonando de fondo, pero lo he vuelto a pasar desde el principio porque ya nos habíamos comido unos cuantos minutos. También hay que decir que con esto nos pasaremos un poquito hoy de la hora, porque luego tengo la entrevista con Lainez, que más o menos lo tenía, pero no te preocupes, porque no nos debemos, como digo muchas veces, nos vamos a pasar unos poquitos minutos hoy, pero es algo que nos podemos permitir aquí en este programa, y quién sabe eso. Así me escribió alguna vez alguno y me dirá, Antonio, cállate y deja opinar en la sección de Sergio, porque eres tú el que pierdes el tiempo, ¿no? Que también hay que decirlo. Así que en fin.
Bueno. Esto es como lo que decíamos de Serpa. Aquí nos vamos alimentando también, ¿eh?
Eso es, y de todas formas, si no tenemos libertad ni siquiera en un programa en el que lo hacemos porque queremos, como queremos, y por supuesto intentando que le guste a la gente, pero siempre con la satisfacción personal por delante. Si ni aquí podemos tomarnos un espacio de libertad, pues a ver qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Porque luego cuando salimos a la calle, hoy en día todo son normas. Ponte mascarilla, no pases de aquí, guarda la distancia, en fin, cada vez está más difícil, ¿eh? Bueno, Sergio, pues gracias por habernos ofrecido de nuevo esta sección y te emplazamos para la semana que viene, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Venga, un abrazo.
Otro para ti, para todos los oyentes de La Mirada Negra.
Lainez es la banda invitada hoy en La Mirada Negra, banda guipuzcoana formada pues hace ya bastantes años, la verdad que tiene una larga trayectoria. En concreto en el 2008 es cuando comenzaron su andadura, 2008-2007. Nos llegó a nosotros un disco en concreto en el año 2009, homónimo, que bueno, nada tiene que ver con lo que vamos a presentar en el día de hoy, y es que ha llovido, ¿eh? Desde el 2009 hasta el 2020, que nos presenta su segundo disco, pues han pasado muchas cosas en la formación, y ahora hemos recibido Soulcrifice, es el título del nuevo trabajo de esta formación guipuzcoana de Arrasate, en el cual pues vemos una gran evolución después de muchísimos años de silencio, algunos cambios en la formación que probablemente también hayan tenido bastante que ver, y bueno, pues vamos a hablar un poquito de esa trayectoria y sobre todo de este nuevo disco hoy aquí en La Mirada Negra con Aitor, con su vocalista, al cual damos la bienvenida al programa. Aitor, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas, muchas gracias por recibirme.
Bueno, creo que más o menos es la presentación un poco a grosso modo, ¿no? Porque son muchos años de banda, pero no demasiados lanzamientos, ¿no? De hecho, yo no sé si esto es vuestro segundo trabajo, pero casi Soulcrifice puede ser como un redebut, porque han cambiado muchas cosas en la banda y ha pasado mucho tiempo.
Sí, sí, la verdad es que, bueno, como tú has dicho, en 2009 sacamos nuestro primer CD y bueno, ha llovido 11 años, ¿no? Desde que al segundo trabajo. Entonces, bueno, en ese trozo tuvimos, bueno, unos altibajos de grupo, y la verdad que eso puede ser un redebut, pero eso, con nueva formación, nuevo todo, pero sigue siendo línea todavía.
Eso es. Lo que pasa es que, claro, cambia mucho la cosa. Tú entras además en 2018, si no me equivoco, o sea, ya hay un cambio de vocalista, lo cual, pues supongo que marca mucho el cambio, ¿no? De un trabajo a otro, aunque veo que estás bien empapado de lo que es la historia de la banda.
Sí, sí, bueno, yo entré, como bien has dicho, a finales de 2018, principios de 2019, porque ellos, bueno, pues se quedaron sin el vocalista, que era Ocean, que grabó el primer CD y tal, y eso, me ofrecieron, yo conocía la banda de antes, y eso, me ofrecieron, y yo, bueno, no me lo pensé dos veces, y además me enseñaron eso, en lo que estaban trabajando y tal, y no dudé en ningún momento, la verdad.
Hay una cosa que es común entre lo que fue el anterior trabajo homónimo y este Soulcrifice, y es la caña, ¿no? Pero a partir de ahí habéis evolucionado hacia cosas, un estilo yo creo que bastante diferente, ¿no? Yo recuerdo aquel disco, no sé si es mi recuerdo o igual es un poco difuminado, un poquito más black, además cantabais en castellano, habéis pasado al inglés. La verdad que de un disco a otro, muchísimos cambios, ¿no? Empezando por el idioma, y yo creo que también en cuanto a estilo, que en este caso, bajo mi punto de vista, estáis más entre el thrash y el death.
Sí, sí, la verdad que, bueno, han sido muchos cambios los que hemos dado. Un cambio muy importante también fue que el primer CD está grabado con una sola guitarra, que por aquel entonces Andoni tocaba él solo, entonces luego entró más tarde Imanol, y ahora hemos grabado con dos guitarras. Entonces ese cambio se ha notado, yo creo que bastante. Luego, otro cambio también, como bien has dicho, el del idioma. Antes cantábamos en castellano, ahora nos hemos pasado al inglés, y luego también, bueno, para próximos trabajos estamos pensando un poco meter también el euskera. Y a lo que al estilo se refiere, no es un cambio hecho, digamos, a propósito, no es lo que a nosotros nos sale, pero claro, después de cuanto más años pasan, más años tocando las guitarras, la batería y tal, te empapas de diferentes estilos, te vienen nuevas cosas, maduras como músico, y entonces este Soulcrifice es el resultado ese, ¿no? De esos 10 años que hemos estado inactivos al final.
Y luego creo que hay una cosa muy positiva, y es que, bueno, sois una banda, como digo, de caña, ¿no? Pues fundamentalmente. Evidentemente hay ciertos grupos que pueden ser referencia, sin embargo yo en vuestro caso tampoco pondría, y eso que no es que hagáis una cosa, vamos a decir, hiper enrevesada, ¿no? Pero no pondría claramente, yo que sé, unas dos, tres bandas que sean una influencia clara. No sé tú cómo lo ves, o si realmente sí que tenéis algunas influencias que puedan ser referencia para Lainez.
Sí, con nosotros lo que pasa es que somos cinco en el grupo, ¿no? Y a cada uno, o sea, la música que más nos gusta es el metal, pero dentro del metal a cada uno nos gusta un diferente subgénero, digamos. Entonces, no tenemos una referencia clara porque a cada uno le gustan diferentes bandas. Entonces, el grupo, nuestro grupo, bebe de un montón de subgéneros y de un montón de categorías de metal. Entonces, por eso no creo que haya una banda que digas, pues suena en este estilo, suena como esto, suena como... No creo, porque, pero al final la composición la hacen Antonio en guitarra y Rubén en batería, pero luego cada uno le añadimos nuestro toque. Entonces yo creo que por eso es.
Luego la tónica general sí que es la agresividad, siempre con algo de melodía, ¿no? Que también hay un toque ahí de death melódico. No sé si la agresividad os sale de forma natural, pues por eso, por las influencias un poco musicales que podáis tener, o también por lo que nos contáis en las letras, ¿no? Porque a veces también comento, ¿no? Si estás hablando de algo que lo requiere, es normal que la música salga agresiva. No sé si va un poco acorde con lo que podéis tratar también en la temática del disco.
Claro, claro, eso es, tiene mucho que ver eso. Al final también la música, a nosotros eso, como nos gusta el metal, pero nos gusta el metal más agresivo. Pero las letras nuestras, en la mayoría de ellas, son una crítica hacia la sociedad. Entonces, o lo que nosotros vemos que a nosotros no nos gusta o no nos convence de esta sociedad en la que vivimos. Entonces eso tiene mucho que ver, claro. Si cantas sobre estas cosas, pues no vas a cantar con música más melódica, más esto, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos canciones que son más personales también, como puede ser el lyric video que sacamos de Buried Alive, que habla de temas personales y son más melódicas las canciones. Entonces, las temáticas de las canciones muchas veces afectan al estilo también, sí.
¿Tiene algo de conceptual el disco? Lo digo sobre todo porque hay una especie de intro, ¿no? Y una otro, hay dos temas o dos cortes de menor duración al principio y al final del disco, lo cual le da como una envoltura, ¿no? Y luego tenemos lo que es el grosso de la obra. Eso le da como una sensación de trabajo unitario. ¿De alguna manera habéis querido empaquetar lo que es el disco de esa manera?
Eso es, quisiéramos que más o menos que el disco fuera como un pasaje, ¿no? Que te entrara con ese con la intro, luego te llevaran las canciones un poco y salir cerrando como un círculo con el outro, que también son dos canciones instrumentales de metal que no son acordes tanto a nuestro estilo. Entonces sí que eso, que la intención era esa.
Luego, los temas sí que tienen todos una cohesión, es decir, pareciera que han estado todos compuestos ya en la época reciente del grupo. Lo digo porque, claro, en 11 años se pueden haber recopilado muchas ideas y, sin embargo, bueno, y que quedara un disco como muy, muy desigual, ¿no?, entre temas. Sí que hay una cohesión entre todos ellos. Yo no sé si fruto de que todos pertenecen a una última época o habéis rescatado canciones de muy diferente tiempo, ya que, como decimos, pues del anterior disco hasta este, pues son 11 años, ¿no?
Sí que había antes Líneas del último concierto lo tocó en 2012. Entonces, sí que había canciones de esa época, pero claro, eran pocas, nomás dos o tres, más o menos. Pero claro, las hemos adaptado más o menos a lo que queríamos hacer con este nuevo CD. No se han quedado como estaban antes, le hemos dado o han evolucionado un poco al estilo que nosotros queríamos darle, o a la agresividad o a los tonos que nosotros queríamos darle. Porque también una diferencia que antes se me ha olvidado comentar del CD es también la voz. Antes la voz la tenía más aguda, más rasgada, y ahora, pues porque mi voz es así también, es un tono más bajo, más gutural, y entonces hemos tenido también que darle ese toque y adaptar un poco a mi voz las canciones que estaban antes de entrar yo.
Eso es, pues ahí queda plasmado. Y bueno, el disco lo habéis grabado en Aurin Studios con Tristán Iñiguez. Suena muy bien, además yo creo que Tristán pues es un tío que sabe muy bien moverse en este terreno musical precisamente que practicáis vosotros. ¿Qué tal esa experiencia y cómo estáis satisfechos con el resultado?
Sí, pues bueno, primero aquí un saludo a Tristán, que la verdad que nos trató de maravilla. Es un profesionalazo. Además, eso, él ha estado en mil bandas como Darnes, Bayouth y tal, y conoce nuestro estilo de sobra, nos conoce a nosotros también, entonces sabía lo que queríamos hacer. En 2009 también grabamos el CD con él, entonces él ya sabía por dónde ir, también nos hizo trabajo un poquito, ¿no?, de productor, pues aconsejándonos tal, y la verdad que una experiencia brutal. Yo por lo menos nunca había estado así en un estudio tan, digamos, profesional grabando, y la verdad que en todo momento eso, ayudándonos, y al final el trabajo, eso, vos podéis oírlo, y yo creo que suena bastante bien y a lo que el sonido se refiere, y la verdad que hizo un trabajo buenísimo.
Para todos esa experiencia más seria que habéis tenido en el estudio, porque no recuerdo exactamente cómo fue el primer disco, pero yo creo recordar que tampoco lo llevasteis a este nivel de producción.
No, eso es. Este ha sido este CD ha sido pues mucho más cuidado, mucho más elaborado a nivel de producción y tal que el primero. Nosotros personalmente, también algunos de nosotros andamos en otros grupos, pero no hemos dado ese salto de producción de tantas horas, de tantas estos. Entonces sí, ha sido para nosotros una primera experiencia y la verdad que bastante satisfactoria.
¿En qué otros grupos militáis? Porque la verdad que no os tengo muy fichados en ese aspecto.
Bueno, yo canto en otro grupo que se llama Broken Legacy. Es un grupo que sacamos ahí en el CD en 2019 y es de metalcore y por ahí me ficharon porque bueno, nosotros sacamos una canción, me oyeron y tal. Y luego nuestro bajista, Iker, justo acaba de sacar, ahora está sacando un CD en solitario que ha grabado él.
Sí, con ese sí lo tengo porque eso es Usuales.
Eso
sí, porque lo hemos publicado además precisamente en estos días que justo coincide. Sí, coincide que justo tenía ya en mente lo que es la entrevista y hemos dado la noticia, pero al resto la verdad que no os tenía muy, por ejemplo en tu caso, pues no te tenía muy fichado en ese aspecto. Se puede llevar hoy en día perfectamente en paralelo diferentes bandas, ¿no? Porque bueno, ahora mismo los grupos, lo que es el directo, pues evidentemente está muy parado y normalmente pues tampoco hay por desgracia la posibilidad de darle una prioridad absoluta a una banda en el sentido de que sean fechas continuas y de que dé un trabajo continuo, ¿no? No hay ningún, en ese aspecto, compaginar dos bandas a día de hoy, no hay ningún problema, ¿no?
Eso es, para mí además se me hace muy fácil básicamente por los componentes de las bandas, ¿no? Que me dieron esa opción y la aceptaron. Y ahora, como bien dices, está todo quieto y bueno, cuando pase esto también, como bien sabemos, el metal, y más el metal extremo así, como podríamos llamarlo, es un poco minoritario y más aquí en Euskal Herria donde vivimos, ¿no? Entonces no se pueden dar conciertos muy muy seguidos, no hay esa continuidad que pudieras tener en otros estilos y tal. Entonces sí, pues perfectamente compatible, sí.
Bueno, el metalcore, igual este estilo no tanto, pero el metalcore ahora mismo, que es, como has dicho, en tu otra banda es poco lo que tocáis, sí que está en un momento que yo por lo menos cuando voy a un concierto y se llena, normalmente son bandas de metalcore.
Sí, la verdad que, bueno, por suerte, está un poco el hardcore y el metalcore, yo creo que está resurgiendo un poco, ¿no? Y se están viendo cada vez más bandas, y eso, bueno, para la escena de aquí es muy bueno, pero eso, dentro de lo que es el metal, ¿no? No es un estilo así mayoritario ni nada, pero bueno, da gusto ir a cualquier sitio y que haya conciertos de ese tipo, sí, la verdad.
Bueno, para recordar que tenemos esta entrevista con Lainez, que estamos compartiendo contigo, seguimos en directo en La Mirada Negra y vamos a pinchar con el tema que queríamos pinchar, que no era concreto este. Vamos a quedarnos con este que ya escuchamos presentando este Soulcrifice de los guipuzcoanos Lainez. Hemos empezado la entrevista con Rotten Society y escuchamos ahora Buried Alive antes de seguir con las palabras de su vocalista, de Aitor.
Sucks.
fantástica banda, como podéis apreciar, muy cañeros, melódicos también, entre el death, el thrash, por ahí se mueven, Lainez invitados hoy aquí en La Mirada Negra. Nos quedan 9 minutos para llegar hasta la 1 del mediodía, decir que nos pasaremos a algunos, no demasiados minutos, pero bueno, tenemos todavía 13 minutos de entrevista con Aitor, y también pincharemos, como no, un último tema de este Soul Kifice, trabajo de Lainez que estamos hoy presentando aquí en la Mirada Negra. Así que seguimos con ello, vamos con la segunda parte de la entrevista.
Luego, lo que sí que está claro es que a día de hoy, sobre todo con internet, el mundo es más pequeño y se puede tener un poco la certeza de la repercusión, por lo menos en cuanto a gustos, ¿no? En cuanto a que haya gente que en otros países pues presta atención a la banda, ¿no? Y en este caso hemos hablado de esa producción que le da un nivel, para bajo mi punto de vista, pues muy internacional. Como bien decimos, en este disco apostáis por el inglés, aunque bueno, a mí me has comentado que igual también en un futuro pues tenéis pensado hacer algo en euskera. ¿Cómo ves en ese aspecto? ¿Hasta dónde puede llegar una banda como Lainez con el disco que habéis sacado, que creo que tiene nivel, cantando en inglés? Lo que es la repercusión que os pueden llegar de otros lugares, ¿no? No quedarnos simplemente encerrados ni en Euskal Herria ni en el territorio estatal. ¿Cómo o qué respuesta estáis percibiendo en ese aspecto? Yo no sé si el hecho de cantar en inglés también tiene un poco esa intención, de saber un poco la repercusión que podéis tener fuera de nuestras fronteras.
Bueno, la verdad que hemos tenido una repercusión que nosotros personalmente no nos esperábamos. Eso también tiene mucho que ver, pues casi todo que ver, con que firmamos con el sello de Artgate Records. Entonces eso nos dio una cara visible al extranjero, digamos, ¿no? Entonces, eso, cantar en inglés también ayuda en ese sentido. Y la verdad que, como te he dicho, hemos recibido un montón de críticas positivas, un montón de mensajes, de tal, y que la verdad que no nos esperamos, y muy muy contentos con eso, la verdad, porque al parecer eso, la visibilidad que nos ha dado Argate de cara al extranjero, pues ha dado su fruto, la verdad.
Ahora el tema está en que, claro, habéis sacado el disco en un mal momento, ¿no? Porque claro, tenéis ahí el disco, captáis esa respuesta, ¿no? Que en cuanto a lo que es el gusto, la crítica que os está llegando. Pero claro, no se puede tocar prácticamente, no sé si habéis llevado a cabo algún concierto o no, o si tenéis pensado en esta nueva normalidad, ¿no? Con estas condiciones en las que se nos piden cosas que yo considero que son surrealistas, ¿no? Porque claro, das un concierto, pero resulta que la gente no puede ir a verte, por ejemplo, de ciudades de fuera de su ciudad, ¿no? Pues es un poco, no sé, o no sé si se puede entender que ir a un concierto es una actividad socioeconómica, ¿no? Que es un poco la excepción. Pero bueno, la verdad que habéis sacado el disco en un momento como muy extraño, ¿no? ¿Cómo lo estáis llevando?
Sí, la verdad que justo sacamos en junio de 2020, salió el disco, y la verdad justo que fue en la mitad de todo. Nosotros, bueno, cuando sacamos pensábamos, bueno, vamos a esperar un poco a ver cómo evoluciona, ¿no? La situación, a ver si el gobierno da por lo menos ayudas o facilita dar conciertos, porque al parecer esto, dar conciertos, es lo más peligroso, una de las cosas más peligrosas que hay hoy en día, ¿no? A pesar de que, bueno, los que andamos aquí tenemos la certeza de que la cultura es bastante segura, por no decir muy segura. Y la verdad, bueno, estábamos viendo a ver cómo evolucionaba el asunto, y ahora, pues bueno, hemos llegado a la conclusión, ¿no?, que tenemos que empezar ya un poco a dar unos conciertos, ¿no? Porque está pasando mucho tiempo y la situación tampoco cambia ni parece que va a mejorar, ¿no? Entonces, para el año 2020 sí que tenemos planeado empezar a dar unos conciertillos por aquí, por nuestro territorio aquí, Gipuzkoa y por ahí, y a ver luego cómo evoluciona para seguir dando más.
Para el 2021 ya, ¿no? Aunque has dicho 2020, pero para el año...
Perdón, sí, 2020.
Para dejarlo claro, porque igual alguno dice, coño, me tengo que dar prisa, que si se pasa este mes y no veo a Lainez, a ver si...
Eso es, 2021, ya avisaremos todo por redes sociales y tal.
Bueno, yo digo que la cultura no solamente es que sea segura, sino que yo creo que es saludable. Incluso si nos tocamos y nos abrazamos, fíjate lo que digo, ¿eh? O sea, qué responsabilidad. Pero bueno, eso ya es cosa mía, ¿eh? Pero la verdad es que es eso, que la cultura yo creo que es que no solamente es que es muy muy recomendable, ¿no? Y evidentemente
necesaria.
Eso es, y necesaria. Bueno, háblanos un poco del título, que es un Soul Kifice, pues es un poco un juego de palabras, entiendo, ¿no? Entre lo que es alma y sacrificio, no sé si va por ahí.
Entonces lo que nosotros queríamos hacer, eso, entrelazar un poco el título con la portada del CD, y queríamos representar todas esas cosas que nos llevan a ser malos en esta sociedad, ¿no? Que nos hacen sacrificar el alma. Entonces, la portada, no sé si alguno por ahí la ha visto, es como una persona, como un ente que básicamente nos lleva a controlarnos y nos lleva a hacer cosas, digamos, malas, o digamos cosas que no queremos hacer realmente. Eso sería más o menos por donde va el título y ese, no sé si me explico muy bien.
Te has explicado perfectamente, porque además es que de una u otra manera todos estamos condicionados, ¿no? Y no sabemos si somos... Es complicado ser realmente uno mismo, ¿no? Porque al final hay muchos condicionantes en la vida que, como bien dices, en una sociedad con un nivel de corrupción brutal, es complicado, vamos, meterte en la mierda y no mancharte. O sea, que entiendo yo que va por ahí. De una u otra manera, todos tenemos ese alma ya un poco corrupta, ¿no? No tenemos ese alma limpia, ¿no? Como que puede tener, por ejemplo, un niño recién nacido. Poco a poco vamos entrando de lleno en lo que es esta sociedad, que va muy muy acorde precisamente, como bien dices, con ese contenido crítico, ¿no? que tenéis vosotros en las letras. Y bueno, yo comentaba que sobre todo os movéis entre dos estilos, el death, el thrash. No sé si vosotros tenéis predilección, si las etiquetas os dan absolutamente igual, si os sentís más cómodos con una etiqueta o encajando dentro de lo que es el death, o os quedáis un poquito más en ese thrash metal, ¿no? Porque yo creo que andáis, sois uno de los grupos que más andáis un poco entre el filo de ambos estilos.
Sí. Bueno, la verdad que a los cinco del grupo las etiquetas y así nos dan absolutamente igual, si quieres que te sea sincero. El estilo tampoco, nosotros nunca hemos dicho que somos thrash metal o somos death metal melódico. Es un estilo que nos han puesto a nosotros, ¿no? Yo creo que la gente cuando escucha necesita catalogarlo de alguna manera, ¿no? Entonces a nosotros nos han catalogado en ese estilo. La verdad que nosotros lo sabemos y tenemos claro que nos gusta el metal y queremos tocar metal. Entonces, lo que sale al componer es lo que nosotros tocamos. Nosotros nunca le hemos dado ni le vamos a dar importancia, ¿no? Sacar algún ritmo de alguna canción o tal y dice, joder, esto no suena como tal, entonces no lo ponemos. No, si nosotros componemos una cosa y nos gusta, es lo que vamos a tocar y lo que vamos a grabar, ¿no? Nunca le hemos dado importancia al subgénero que va ni nada. Por eso es que igual estamos siempre en ese estilo, ¿no? Que tú dices, entre el thrash y el death, y no se sabe para dónde vamos, porque en realidad no queremos ir a ningún lado. La verdad es lo que nos sale de dentro y ya está.
La verdad que como somos los críticos, que siempre estamos poniendo etiquetas, porque de alguna manera hay que explicarle a la gente, ¿y qué hacen estos tíos? Pues bueno, pues...
Sí, es normal y es lo que hay que hacer, ¿no? Porque claro, el metal también es un género amplísimo, que tiene igual 30 subgéneros. Y claro, de un subgénero a otro hay mucha, mucha diferencia. Entonces hay que clasificar a cada grupo en alguno. Pero eso, como te digo, nosotros no consideramos que hacemos ninguna cosa más que lo que nos sale dentro, que es metal.
Eso sí, bueno, y lo mejor siempre es, en cualquier caso, escuchar la música, ¿no? Que eso es lo... Y ahí cada uno ya, pues que saque... Lo importante es transmitir, ¿no? Que también hay una carga de rabia, que evidentemente es importante en este caso. Y el tema es que, claro, muchas veces el hecho de transmitir esa rabia, ¿no? Cuando hay una producción como la que hay en este caso, conlleva que luego vayamos al directo y que no nos hayamos pasado con lo que es el estudio, ¿no? Que suena contundente, suena muy rabioso, entiendo que el sonido lo habéis buscado también así de crudo. Si vamos al directo, nos vamos a encontrar con que no solamente se mantienen esas sensaciones que habéis plasmado en el disco, sino que evidentemente se aumentan, porque, bueno, evidentemente es un poco lo suyo, ¿no? ¿Os lo habéis puesto incluso difícil de cara a los directos?
No, la verdad que siempre eso lo teníamos bastante claro desde el principio, ¿no? No nos gustan las cosas, digamos, sobreproducidas, que es, yo creo que, un gran fallo del metal de hoy en día, ¿no? Las sobreproducciones, y nosotros no queríamos tirar por ahí porque eso, tenemos la idea de que si grabas un CD está bien, pero luego hay que defenderlo en directo, incluso superarlo. Entonces nosotros, eso, que queríamos que sonara como va a sonar en directo. Entonces, para los directos hemos trabajado mucho estos meses y la verdad que se va a encontrar, como tú bien has dicho, nuestro contenido es bastante de rabia, de agresividad y tal, entonces se va a encontrar totalmente con eso.
Y bueno, de cara al futuro inmediato, ya me has dicho que la idea es un poco empezar a trabajar en lo que son esos conciertos, aunque sea dentro de esta, dentro de esta nueva normalidad, que por ejemplo nos va a evitar ver unos pogos que me imagino que en vuestros conciertos sería la leche, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues, pues eso, movimiento, y que entre el público pues haya también mucha participación dentro de lo que la gente que está sobre todo, ¿no? Enfrente del escenario. Pero bueno, más a largo plazo, ¿qué ideas tenéis? ¿No? Bueno, yo no sé, incluso también habéis comentado, ¿no?, que habíais sacado algún videoclip del disco. No sé si hay intención de sacar alguno más, porque siempre me pierdo un poco en ese aspecto. Pero más allá de esos conciertos, ¿qué idea tenéis en el futuro, igual un poquito más adelante de la INE?
Bueno, pues ahora el futuro inmediato, como bien has dicho, es eso, con tocar conciertos y darle la gira que se merece a este CD que hemos sacado, ¿no? Y el futuro más, un poco más lejano, digamos, sería, bueno, nosotros poco a poco, claro, como no hemos podido dar conciertos, hemos estado trabajando también en nuevos ritmos, nuevas temáticas, nuevas canciones. Entonces, bueno, la idea es que poco a poco estamos nosotros también haciendo pues canciones nuevas y tal. Y el futuro más lejano pues sería que no pasaran otros 11 años hasta sacar otro CD, eso por supuesto, y sería eso, pues trabajar en un nuevo CD, después de, como ya te digo, darle la gira, una gira bastante amplia y contundente de este Soul Crucifix, ponernos, bueno, pues con un nuevo trabajo que sería el tercer CD de Lina.
Y me has comentado, ¿no?, que vais a probar con el euskera. No sé si la idea es dedicarse o que los temas estén saliendo ya en euskera, o un poco vais a hacer un poco de mezcla inglés, euskera, el castellano ya lo rechazamos, no sé, ¿cómo están saliendo esos temas?
Bueno, la verdad que estamos contentos con los temas de momento, y la idea es eso, el castellano sí que lo hemos dejado a un lado, yo básicamente por mí personalmente, porque yo no me siento a gusto, no me siento cómodo cantando en castellano, es cosa de gustos al final, es la voz, la entonación y todo, y no me siento a gusto, entonces por ese tema, y luego los del grupo que también tenían claro que querían dejar un poco eso por cosas de fonética y tal, pasamos al inglés, y en los siguientes trabajos la lengua predominante será el inglés, seguirá siendo, pero bueno, meteremos pues igual un tema, dos, en euskera, que es al final la lengua que nosotros hablamos entre nosotros también aquí en el grupo.
Bueno, pues Aitor, pues un placer charlar contigo para presentar este Soul Crucifix, este nuevo trabajo de Lainez. Bueno, yo os llamo Lainez, no estoy intentando pronunciar un poco bien, tú dices Linez, da igual, ¿no? Como dicen por ahí.
Perfectamente, eso es.
Eso, yo por tirarme un poco el rollo, ¿no? Porque, como dicen por ahí, ¿no? Es que en este país las bandas tienen dos nombres,
¿no? La de verdad y cómo se pronuncia.
Eso es. Bueno, pues Aitor, un placer de verdad haber presentado Soul Crucifix de Lainez aquí en La Mirada Negra. Y para terminar la entrevista, pues aquello que quieras añadir, si me he dejado algo fuera, lo que quieras decir, pues lo puedes decir para terminar.
Bueno, primero todo, un saludo a los otros dos integrantes de Lainez que estuvieron en el primer CD, que si por ellos no hubiera sido, no hubiéramos llegado a donde estamos. Bueno, que fueron tres en realidad. Osiel, Aitor y Paul. Luego también quería añadir que, bueno, si alguien está escuchando, alguna persona, y no nos ha escuchado todavía, pues que le den una oportunidad si eres fan del metal y tal, y a ver eso si te gusta.
Bueno, pues perfecto, pues estamos en contacto y nada, a ver si en un futuro estamos viéndoos en concierto. Yo espero que dentro de conciertos que se parezcan o que sean iguales a los de la vieja normalidad. Vamos a ver si es posible.
Eso es, a ver si es posible. Y el placer es mío de estar en este programa.
Venga, hasta otra.
Agur.
Pues he estado esa entrevista con Lainez. Invitados especiales, invitados centrales hoy aquí en La Mirada Negra. Escuchamos ahora este tema de Reaper, con el cual vamos a terminar entrevista y programa. Un placer haber estado de nuevo aquí con vosotros. Y el miércoles, ya sabéis los horarios, ya sabéis el horario. Volveremos a estar contigo de nuevo. Síguenos siempre en lamiradanegra.es, porque desde ahí también te puedes descargar estos programas. Gracias por la escucha y hasta la próxima. Agur.